Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Lectura en ruta, aquí, a La Caravana de Ràdio Estel.
I avui a la nostra lectura en ruta, i quan passen 7 minuts de les 5 de la tarda, a la nostra particular estanteria de llibres hi hem trobat Arabesc, la nova antologia poètica de Manuel Forcano. Ell és poeta, hebraïsta i traductor. De fet, va estudiar hebreu a Barcelona i Israel, i àrab a Síria i Egipte. També és vocal de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga de Jordi Savall i ha guanyat diversos premis de poesia, com el Premi Crítica Serra d'Or de Traducció el 2006 o el Premi Miquel de Palol de Poesia per Ciència Exacta el 2014. Manuel Forcano, molt bona tarda.
Molt bona tarda a vosaltres.
Ara entrava a l'estudi, Manuel, i deia que bé que parlarem de poesia, perquè se'n parla poc, eh?
Se'n parla poc perquè és un gènere destinat a una immensa minoria de lectors.
Per què passa això?
Perquè està considerada la més sublim de les expressions literàries, però tothom pensa que aleshores ha de ser molt difícil, molt complicada, i no és així. La poesia a vegades és difícil i complicada perquè hi ha poetes que els agrada fer-ho així, però n'hi ha molts d'altres que no ho fem així. Senzillament expliquem històries, fem servir imatges, fem servir metàfores per explicar els nostres sentiments, i la màgia de la poesia és que els nostres sentiments passen a ser també els dels lectors, i aleshores és molt compartible, és molt comunicable, és molt fàcil a vegades. Vull dir que la gent té por d'un gènere que no n'hauria de tenir, perquè a vegades hi ha poetes que ens expressem tranquil·lament, expliquem històries, expliquem imatges i ho fem bellament.
Precisament, Manuel, ho tenia aquí apuntat, eh? Et volia preguntar si la poesia es veu com la germana petita de la literatura, de la novel·la en general, o és que la gent té molta por entrar-hi, o totes dues coses.
La poesia és, en certa manera, allò que dona més prestigi a una literatura, però el que dona més mercat i arriba més a la gent són les novel·les, eh? Perquè és senzillament l'expressió d'una història, d'una prosa, i la prosa és més com la vida real, no? Les coses que passen cada dia. La poesia és un grau més elevat de tot això. La poesia intenta aixecar aquesta realitat i explicar-la amb metàfores, amb figures literàries, i això la fa ser una cosa més sublim, més bonica, més delicada, més fràgil, i per això mateix a vegades hi ha com una certa prevenció, no, a l'hora d'acostar-s'hi. Però és bonic descobrir que en aquesta bombolla de fragilitat, de metàfora, d'imatge bonica, s'expliquen igualment moltes històries, i que aquestes històries, repeteixo, la màgia de la poesia és que aquestes històries són les del poeta, que es despulla, que obre la seva gabardina, que exhibeix les seves runes, però que el lector s'identifica amb aquestes mateixes coses. I la màgia de la poesia és aquesta, que jo escric sobre el que em passa a mi, però qui ho llegeix pensa que li està passant a ell.
Ara hi entrarem, en aquesta antologia poètica, però segur que n'ets conscient que moltíssima gent que no hi està basada al món de la poesia sí que entra a qualsevol llibreria i el que li diuen al llibrer és allò de posi'm un Forcano. Per què creu Manuel Forcano que passa això?
Bueno, primer perquè si ahir que vam fer la roda de premsa també m'ho vam dir, defineixi la seva poesia amb tres paraules, i amb tres paraules no es pot fer, no? Però sí que es pot dir que potser un Forcano és un llibre de poemes que explica històries, que l'explica d'una forma tranquil·la, d'una forma normal, d'una forma entenedora, és a dir, no és un no s'acosta un llibre de Forcano per pujar una muntanya, sinó que va per una vall, va per una vall que té camins i té rierols i té llocs on asseure's i té llocs també que fan pujada o que fan baixada, però és una vall, no és una muntanya, no és un Everest, no és allò que has de fer un esforç sobrenatural per entendre el que s'hi diu. I després perquè es diu d'una forma tranquil·la i d'una forma bella, no? Es diu d'una forma pausada, és a dir, escolteu, mira, la poesia de Forcano són confidències. Mira, jo us faré partíceps d'un secret que jo tinc, no? D'una experiència que jo vaig viure, d'un moment bonic, d'un moment feliç, d'un moment dur, però que he fet i que he convertit en un poema, no? I aquí el teniu. Per tant, posi'm un Forcano és posi'm una poesia entenedora, una poesia que et dona imatges molt plàstiques i que sorprèn molt el lector precisament per aquestes imatges.
El fet d'estudiar i viure a Israel, Síria i Egipte t'ha ajudat precisament a acostar aquesta tranquil·litat a la poesia?
A vegades no és tant tranquil·litat, sinó la manera d'expressar. Jo, pels anys que he viscut al Pròxim Orient i a Israel, a Egipte, a Síria. Això m'ha donat la possibilitat de conèixer també els poetes que escriuen allà i aquestes tradicions literàries que, evidentment, m'han influenciat en la meva poesia i que ha volgut ser també una poesia simple, directa, no? com la de molts poetes d'aquelles contrades. Però, sobretot, aquesta influència es denota en la meva poesia perquè molts dels paisatges dels meus poemes estan marcats allà baix, no? En aquest Pròxim Orient. Per què? Doncs perquè hi he viscut, hi he treballat i aleshores hi he tingut experiències. Clar, quan vius en aquests països i treballes durant molts anys en aquests països, doncs et passen coses, t'enamores, et desenamores, i totes aquestes històries apareixen en els poemes amb aquest rerefons, no?, de basars, de mesquites, de deserts, de palmeres. I això és una mica també el que va sorprendre, no? La poesia catalana de sobte s'omplia de palmeres gràcies a, o a causa dels meus poemes.
Arabesc, què hi trobarem?
Arabesc és una antologia, és a dir, hi trobarem una selecció de poemes que jo he fet, perquè l'editorial m'ho va demanar, dels llibres que jo ja porto publicats. És a dir, és una antologia, una tria de poemes de la meva obra publicada. Són pràcticament 10 llibres que estan, doncs, triats, poemes triats d'aquests 10 llibres, ajuntats en un sol volum, celebrant o commemorant, doncs, 30 anys de la meva primera publicació. L'editorial Pro va creure avinent que després de 30 anys de fer poesia, doncs, i amb uns llibres que ja costaven de trobar, doncs, de reunir-ne una tria i fer-la, posar-la a disposició de nou del públic.
Això sí, una antologia organitzada en tres seccions.
Sí.
Ciutats, cossos i el pes dels dies.
Perquè són els tres grans eixos de la meva poesia. Ciutats perquè jo viatjo molt i per la meva feina, per qüestions professionals, doncs, he hagut de viatjar molt i viure al Pròxim Orient, i per tant hi ha molts poemes, doncs, situats en diverses ciutats del Pròxim Orient: Nicòsia, Alep, Damasc, Beirut, Tel Aviv, Caire, etc, etc. Tots aquests paisatges...
Estàs fent molta enveja, Manuel.
Bueno, és la meva feina, llavors jo he viscut en aquests països, com a doctor en filologia semítica, has de viure en aquests països, has de treballar en aquests països i has de viure experiències en aquests països. I després, la segona secció del llibre, que és la central, es diu Cossos, perquè la meva poesia en general és una tesi, és una requesta, no?, d'intentar definir, saber què és el desig. Aquesta mà invisible, no?, que ens empeny cap allò que ens atrau, cap allò que volem, cap allò que estimem. És una investigació sobre el desig, intentant definir-lo, intentant descriure'l, que en poesia costa molt, però és el que jo he intentat fer en els meus poemes. I la tercera part és El pes dels dies, perquè s'encapçala aquesta part amb una cita de Plini, que és un escriptor llatí que m'agrada molt, que diu que comptem els dies quan el que hauríem de fer és pesar-los. És a dir, veure si hi ha dies de debò a la nostra vida que tenen pes o no tenen pes. Per tant, la meva poesia i la tercera part de l'antologia és un recopilatori de poemes que reflexionen sobre el pas del temps, el record, la memòria, és a dir, quins dies de la meva vida han pesat o no.
Abans em deies, ahir vaig fer la presentació del llibre, com ha anat això?
Bé, hi havia els mitjans, i llavors en els mitjans doncs expliques una mica el títol, les seccions, el perquè d'aquesta commemoració, no?, de 30 anys de poesia editada. Hi havia l'editor, en Josep Lluc, de Proa, i per tant, en un principi, doncs, era presentada davant dels mitjans aquesta antologia que es presenta avui al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Entre runes, a les 7 de la tarda, no?, que farem una lectura dels poemes. No farem una presentació a l'ús, sinó que farem que les persones que m'estimo i que m'estimen, doncs, vagin passant i vagin llegint els poemes de l'antologia.
Em deies que també has viatjat molt al llarg de la teva vida. És solitari ser poeta?
És solitari fer poesia, no ser poeta. Ser poeta, la poesia al final la comparteixes amb tothom, i els poemes, un cop publicats, deixen de ser teus i passen a ser de tots els teus lectors. Per tant, mai estàs sol. Sí que estàs sol en el moment d'escriure-la. El moment d'escriure i el moment de pensar les imatges i de lligar els versos és una cosa que, evidentment, el poeta fa en solitud i en conversa íntima amb ell mateix. La poesia no és més que el resultat de la reflexió que el poeta fa amb ell mateix sobre el que ha viscut, sobre el que li ha passat, sobre el que és sent i sobre les emocions que vol perpetuar sobre d'un paper amb uns versos. I per tant, és una acció solitària. Però un cop has posat això sobre el paper, deixes de ser solitari, perquè aquest paper va destinat a un públic i el públic ja és multitud.
Tot i això, Manuel, la teva carrera no s'atura en la poesia. També has estat traductor oficial del Consolat d'Israel a Barcelona entre el 95 i el 96. Has participat en un projecte europeu per la catalogació de biblioteques de manuscrits àrabs i sirians amb missions actives a Alepo, a Damasc... Quina és la situació de la literatura en espais en constant conflicte?
Mira, per exemple, Israel, que és un país que viu amb molta tensió, ja sabem tots per què, i pel conflicte israelo-palestí, i en general, els països que viuen molta tensió consumeixen molta poesia, per exemple. Les edicions de poesia a Israel s'esgoten o s'exhaureixen de seguida.
Perquè necessiten de bellesa?
Sí, necessiten refugiar-se en un gènere literari que els aporta pau, que els aporta serenor, que els aporta reflexió. Per què? Perquè l'exterior és molt tens, l'exterior és conflictiu, i per tant és una mena de refugi. I en els països àrabs no passa tant, perquè el món editorial allà funciona d'una altra manera, però sí que és veritat que en els països àrabs existeix una tradició poètica antiquíssima, molt bonica, molt, molt forta, molt vella, i la poesia és sempre considerada, bueno, això, sobretot, molt més que aquí, un gènere de prestigi sublim, sublim. I, per tant, la literatura àrab es refugia o s'emmiralla pròpiament en el gènere poètic d'una forma molt, molt, molt clara. Per tant, els països de conflicte, diríem que són països també molt avesats de la poesia, possiblement perquè la poesia, al cap i a la fi, sigui una mena de resolució, de solució d'aquests conflictes, perquè quan hi ha poesia no hi ha conflicte.
Jo no vull que marxi avui Manuel Forcano a aquest estudi sense preguntar-li, perquè en sóc molt fan i cadascú és fan d'aquelles coses que vol. Manuel, com és treballar amb Jordi Savall?
Jordi Savall és una de les persones amb una qualitat humana més alta que jo he conegut mai, i per tant he tingut la sort d'estar 15 anys al seu costat treballant al peu del canó de la seva fundació, acompanyant-lo en els concerts, en els projectes literaris i musicals que ell fa, i ha sigut el regal més gran que jo he tingut laboralment parlant i humanament parlant a la meva vida.
Tot això ve d'una trobada a París, si no m'equivoco.
Sí, senyor, estàs molt ben informat. Jo caminava per París, vaig rebre una trucada i era Jordi Savall, que em volia conèixer, i em va dir, vingui'm a veure, i vaig dir, no, que estic a París, i em va dir, jo també. Vingui'm a veure a París, estic d'acord. I llavors ens vam trobar i a partir d'aquí vam iniciar una col·laboració que ha durat 15 anys i que continua, perquè tinc la sort i el privilegi de ser el president del seu patronat i continuem en contacte. I aquesta tarda ell inaugura el curs de la Universitat Autònoma i no podrà venir, però evidentment ens parlem i estem en contacte.
Em deies, avui a la presentació del llibre, Grans Amics i Gent que m'estimo, llegirà poemes d'aquesta nova antologia d'arabesc per celebrar aquests 30 anys que m'hi dedico a la poesia, no? Què sent un poeta quan escolta els seus poemes recitats per altra gent?
Doncs primer de tot un gran agraïment, no?, perquè és bonic que els teus amics i les persones que t'estimes llegeixin els teus poemes i que et reconeguin, no?, la vàlua d'aquests poemes. I per tant, per mi aquesta tarda serà un gust veure la meva família, els meus amics, els poetes del país que m'han acompanyat durant molts anys, doncs estan tots allà celebrant la celebració, bueno, la sortida, la publicació d'aquesta antologia d'arabesc, no? I per tant, molt content i molt agraït i molt afalagat per les persones que ja m'han dit que vindran i que vindran a llegir, que m'omple d'alegria saber que els veuré avui a la tarda i que els podré saludar i els podré abraçar.
M'has dit a les 7 de la tarda?
Al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Qui vulgui pot anar-hi,
Qui vulgui pot anar-hi, és un acte obert, senzillament es tractarà d'una mínima presentació del llibre, perquè el que farem és una lectura. Qui vulgui pot anar-hi, pot llegir un poema de l'antologia o del llibre meu que vulgui.
Aneu-hi, que val molt la pena, de veritat. Manuel Forcano, que publica aquest arabesc i que avui ja l'hem tingut a la caravana per parlar una mica sobre poesia, que ja ens va bé a tots plegats. Manuel, un plaer, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Potser no ho diríeu mai, però hi ha moments a la vida que davant de problemes de salut o de malestar, la millor medicina és l'aigua. I és que estar ben hidratat és bàsic per la nostra salut.
L'aigua i la vida.
Quins són els senyals que ens indiquen que hem de beure aigua? Us poden ajudar a saber-ho les pistes que us donaré a continuació. El cos us pot estar reclamant aigua si teniu sensacions com mal de cap, trastorns a les genives o restrenyiment. Beure més no et solucionarà tots aquests mals, però sí que us podem afirmar que és molt important mantenir un nivell òptim d'hidratació. El cos necessita l'aigua per regular-ne la temperatura i eliminar l'excés de calor. I és vital per a mantenir la funció renal i expulsar per l'orina les toxines que l'organisme acumula diàriament. Sabeu, però, què és el més impressionant de beure aigua? Doncs que el cos sap perfectament on l'ha d'enviar. La natura és sàvia i farà servir l'aigua precisament on més la necessiti. Així que, ja ho sabeu, un cos ben hidratat ens ajudarà i molt en el nostre benestar i la nostra salut.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. El bar. Una entrevista diferent.
Vinga, doncs iniciem aquell moment màgic de la ràdio en què baixem de la caravana, anem cap al bar, cap a la bodega Bartolí de Barcelona, al barri de Sants, i saludem de seguida Víctor Gutiérrez, waterpolista, secretari de Polítiques LGTBI del PSOE, i que acaba de publicar el seu primer llibre, Balón Amarillo, Bandera Arcoiris. Víctor Gutiérrez és waterpolista, més de 70 vegades internacional amb la selecció espanyola de waterpolo, referent en el món de l'esport. També ho és de referent perquè ha estat el primer esportista d'equip espanyol en declarar-se obertament homosexual. Defensor dels drets del col·lectiu LGTBI, ho combina tot plegat amb el càrrec de secretari de Polítiques LGTBI al PSOE. A més, avui ens presenta el seu nou llibre, Balón Amarillo, Bandera Arcoíris. Víctor Gutiérrez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què quieres tomar?
Pues me voy a tomar un café americano con hielo, por favor.
¿Con quién te tomarías un café americano con hielo?
Pues me lo tomaría con mi ídolo deportivo, que es Fernando Torres, y también me lo tomaría con Rafa Nadal, que es un también otro referente, y la mentalidad deportista más grande, me lo tomaría con ellos dos.
Anem a parlar del llibre, Balón Amarillo, Bandera Arcoiris. Només el títol ja és una declaració d'intencions, no?
Sí, define perfectamente mi identidad, define perfectamente quién soy. El balón amarillo, que es el color del balón del waterpolo, y que, bueno, pues es el deporte me ha dado todos los valores que tengo como persona, y además hizo de chaleco salvavidas en un momento muy complicado de mi vida, cuando yo pues más rechazo a mí mismo me tenía. Por tanto, creo que representa muy bien esa faceta de mi vida. Y luego la bandera arcoiris, que es pues también mi identidad, ¿no? Todo lo que durante tantos años me dio vergüenza y me hizo daño ser quien era, pues al final he acabado abanderándolo. O sea, que son las dos cosas que mejor representan quién soy.
¿Qué le pasa a l'esport d'elit amb la comunitat LGTBI? ¿Por qué no acaba de trencar barreras en aquest sentit?
Hay muchos factores. En primer lugar, el rechazo el miedo al rechazo del vestuario. Ten en cuenta que en el deporte los deportes de equipo pues compartes vestuario, vivencias, entrenamiento, muchísimas horas con tus compañeros, una media de 5, 6, 7, 8 horas diarias, y por tanto el posible escenario de que te rechacen o te discriminen o te den de lado por ser quien eres provoca pánico. Y luego pues también hay un miedo, sobre todo en disciplinas pequeñas, a la marcha de patrocinadores. Y luego, pues claro, tú imagínate tener que enfrentarte, si eres futbolista, a 40.000 o 50.000 personas cada fin de semana llevándote maricón en un estadio de manera impune, ¿no? Hay que estar muy preparado. Por tanto, creo que al final coinciden varios factores que hacen que sea muy difícil la visibilidad.
En el llibre, Víctor, ens expliques la teva història personal, el teu propi procés, i un entén que la lluita és gairebé més amb l'acceptació d'un mateix que no tant amb que t'acceptin, ¿no?
Sí, yo es una de las cosas que a las que, bueno, haciendo esa reflexión y esa valoración de lo que ha sido mi camino y mi historia, pues uno se da cuenta de que ha sido más difícil la aceptación personal y el entenderse, abrazarse, no verse como un monstruo, que luego realmente lo que, por lo menos en mi caso personal, cuando yo me he visibilizado y he dado pasos en mi vida, siempre he contado con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi equipo. Entonces, fíjate qué triste que la educación que recibimos o la información que tenemos sea esa que nos veamos como cosas a repudiar, ¿no? Y qué importante es incidir ahí en la educación para que tengamos herramientas para saber gestionar estas cosas quan ens passa.
Ens expliques també en el llibre, abans ho remarcaves, que et va marcar molt la primera vegada que et van dir maricón amb només 8 anys.
Sí, la primera vez que la palabra maricón es la que me ha marcado la vida. La primera vez que lo escuché con 8 años, fíjate, yo no tenía conocimiento de lo que significaba ser maricón. Yo tuve que preguntar, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que me han llamado? Entonces, cuando me dijeron, no, eso es que te gustan los chicos, yo ahí rápidamente entendí que eso era algo de lo que me tenía que proteger. Que ser una persona homosexual, ser una persona que te gustaba tu mismo sexo, significaba algo por lo que los demás te podían atacar, te podían hacer daño. Entonces, claro, ya a una edad muy temprana, la primera información que tiene es que ser una persona LGTBI, que ser una persona en este caso homosexual, es algo negativo, de lo que se tiene que alejar. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de que mi identidad es esa, unos años después, claro, yo ya tenía la armadura puesta, la careta puesta, ¿no? Y lo que me dediqué es a enterrar esa parte que no me gustaba nada para que no aflorase.
¿Y algún punto, Víctor, en el que dius, maricón, sí, ¿y qué?
Sí, la primera vez que hablo con mi mejor amigo a los 17, 18 años, yo ya digo, mira, yo no puedo más, no puedo seguir fingiendo que soy una persona que no soy, no, por lo menos aunque sea con una persona, necesito contarle quién soy de verdad, quitarme esta careta y digo, y bueno, y que venga lo que tenga que venir. Si me insulta, si se lo toma mal, si se lo cuenta al resto, pues que sea así, pero necesito ser yo por primera vez con alguien. Lo que pasa es que tuve suerte y esa persona, primera persona que se lo conté, me dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Si sigue siendo mi mejor amigo. Y eso a mí me dio mucha confianza y autoestima para seguir dando pasos en mi vida.
Quant de mal produeix ocultar la pròpia identitat, la negació d'un mateix? Perquè entenc que això marca molt més enllà de fer-ho explícit, d'explicar-ho, no? Dic, suposo que produeix molt... El que més mal produeix de tot és negar-se a un mateix.
Sí, claro.
I això suposo que encara té les seves conseqüències a dia d'avui.
Sí, sí. En el libro, pues eso, te comentaba el viaje que he hecho y uno se da cuenta de las heridas que lleva. Algunas que pensaba que estaban cicatrizadas, pues reflexionando sobre ciertas cosas que me pasaron en la etapa final de la infancia, en la adolescencia, pues te das cuenta de que hay heridas abiertas. Y efectivamente, es que yo durante prácticamente 10 años de mi vida viví encerrado en una mentalidad, ¿no? De rechazo total. Y decían los Javis que esa parte de la infancia, de la vida, nos la roban, de la adolescencia. Y es cierto porque yo no he podido tener una adolescencia normal. No he podido contarle a mis amigos que me ha gustado un chico, sufrir un desamor, pasarle una notita, contar lo que sentía a mis padres. No lo he podido hacer. Yo he vivido toda esa etapa de 10 años de mi vida solo, con miedo y, lo que es peor, con vergüenza. Sintiendo vergüenza de ser quien era. Por tanto, es muy duro y eso deja un pozo y unas cicatrices que de las que uno todavía se está deshaciendo.
¿T'has arribat a culpar tu mateix?
Sí, me he llegado a culpabilizar incluso de la muerte de mi padre. Mi padre murió desgraciadamente de cáncer cuando yo tenía 14 años. Y fíjate que un chaval de 14 años se culpabilice y piense que es una especie de castigo divino por tener unas inclinaciones homosexuales, es terrible, ¿no? Es terrible.
L'esport d'elit, Víctor, és un espai homofòbic encara a Espanya?
Sí, sí lo es, y afortunadamente cada vez menos, pero el mayor termómetro es cuántos deportistas conocemos que sean visibles LGTBI, qué comportamientos vemos fin de semana sí, fin de semana también en los recintos deportivos, y eso nos tiene que hacer reflexionar y dar cuenta de todo lo que queda por hacer en el deporte. Mientras no haya ningún futbolista, por ejemplo, que se decida a dar ese paso porque no sienta la seguridad ni la confianza para hacerlo, mientras escuchemos fin de semana sí, fin de semana también a 40.000 o 50.000 personas cantando a un jugador o al árbitro maricón de manera impune, eso demuestra todo lo que queda por hacer en cuanto al colectivo LGTBI en el mundo del deporte.
¿Has arribat a parar el joc, Víctor? ¿Has dicho fins aquí, en plan tú?
No, porque para mí el deporte ha sido, como te he dicho antes, mi chaleco salvavidas. Yo es donde, en los peores momentos, es donde más realizado y representado me he sentido. Es lógico que durante la carrera deportiva, pero nos pasa a todos, pues tengamos momentos más de dudas, pero no en cuanto a mi orientación sexual. El momento en el que sí que me planteé definitivamente fue el año pasado, cuando sufrí el insulto homófobo compitiendo. Un rival me llamó maricón hasta en dos ocasiones, y bueno, pues en lugar de justificarlo, normalizarlo y pasar página como había hecho otras ocasiones, dije, mira, yo no tengo por qué aguantar esto, y sobre todo con mi silencio y justificando esto, lo que estoy haciendo es seguir siendo parte del problema, y yo quería convertirme en parte de la solución.
La primera sanción de la historia del Estado español, ¿eh?
Sí, que yo creo que ya era hora, en 2021, que se sancionase la LGTBI-fobia, la homofobia, en este caso en el deporte. Hace falta, para empezar, una ley estatal que recoja la LGTBI-fobia como algo que perseguir, que tenga una parte, un aspecto reparador y sancionador, pero también que tenga un aspecto preventivo. Y siempre pongo el ejemplo del cubo de agua y el fuego. Está muy bien que cuando hay un incendio tengamos un cubo de agua preparado para apagarlo, pero vamos a trabajar también para no solamente tener el cubo lleno de agua, sino también evitar que se provoque ese incendio, ¿no? Entonces, qué importante es que desde el deporte base, desde la educación, se forme a los chicos y las chicas más jóvenes en valores de respeto, tolerancia y diversidad.
Abans et preguntava, Víctor, si l'esport d'elit a Espanya era un espai encara molt homofòbic, i em deies que sí, i alhora també ens explicaves que és el teu salvavides, no? ¿Cómo ho conjugues tot plegat? ¿Com aquest blanc i negre?
Sí, parece como una contradicción, pero es la contradicción que yo he vivido. Durante mi adolescencia y mis primeros años de adultez, que estaba descubriéndome y entendiéndome, el deporte me sirvió de chaleco salvavidas, porque ahí es donde el respeto, el cariño que yo a mí mismo no me tenía, ese rechazo que yo me provocaba, yo buscaba el cariño de los demás a través de ser el mejor en el deporte. Entonces yo me tiraba a la piscina y me transformaba. Era una persona respetada por sus compañeros, por sus rivales, metía goles, era el capitán del equipo. A mí el deporte me daba ese estatus y ese cariño que yo a mí mismo luego me negaba. Pero, por supuesto, ahí mi orientación sexual, mi identidad estaba oculta. Por tanto, creo que a pesar de que es una incoherencia, es bastante coherente. Yo escondía mi verdadera identidad dentro del deporte, aunque salía una faceta mía que a mí me empoderaba. Y lo que es una realidad innegable es que el deporte es muy machista. La homofobia es una de las caras más del machismo, ¿no? A mí cuando me llaman maricón me están diciendo que soy menos hombre que él, que soy menos válido que él, que soy femenino, ¿no? Entonces es machismo puro y duro. Y es todo lo que tiene que cambiar.
A la mateixa selecció espanyola, durant grans campionats del món, Jocs Olímpics, mai vas acabar de ser feliç, ho expliques en aquest llibre, Balón Amarillo, Bandera Arcoíris, El deporte de élite sale del armario. ¿Va arribar a condicionar el vestidor a la teva manera de ser i de fer?
Lo que ocurrió en la selección sí que es particular. Yo he sido muy feliz en los vestuarios en los que he tenido la oportunidad de competir. He sentido siempre, casi siempre, el cariño y el respeto de mis compañeros, sobre todo a raíz de salir públicamente del armario. Pero sí que es cierto que en la selección española no ha sido así. Nunca llegué a viajar a una concentración durante los 8 o 9 años que estuve en la selección. Nunca llegué a ir feliz, porque era donde todos esos comportamientos homófobos más se manifestaban. Incluso después de yo salir públicamente del armario, tenía que soportar algún tipo de bromas, chascarrillos, gracias, que la verdad es que no tenían ninguna gracia, y se me hizo complicado. Y el no tener ese sentimiento de pertenencia al grupo, el no tener sentirme realmente feliz, pues yo creo que me ha lastrado mucho en mi carrera deportiva con la selección.
Una més té la sensació al llegir aquest llibre que hi podríem trobar desenes i desenes i desenes de casos d'homofòbia que has viscut però que no has volgut explicar.
Sí, porque yo cuando decido salir públicamente del armario lo hago porque quiero compartir mi testimonio y mi historia positiva. Qué importantes son los referentes para visibilizar que se puede llegar a la élite del deporte siendo como uno es, pero además referentes positivos, y yo por eso quise compartir mi historia, porque historias negativas, denuncias, agresiones hay muchas. Yo quería compartir mi historia positiva para empoderar a los demás, sobre todo a la gente joven, y que perdiesen el miedo. En ese sentido, obvié las cosas negativas, no las metí en mi mensaje con el objetivo de no contribuir a que la gente tuviese más miedo, pero al final pues te das cuenta de que acabas siendo cómplice con el silencio, ¿no? Y entonces, pues eso, como te he contado antes, a raíz de esa denuncia, decido que también tengo que hablar de lo negativo, también tengo que visibilizarlo, porque al final lo que no se ve es como si no existiera. Y si eso me afectó a mí en este momento de mi vida, por supuesto que le puede afectar a otros niños y niñas, y de manera más grave, este tipo de comportamientos que sufren y viven todos los días en patios de colegios o vestuarios.
2022, Víctor, y encara en parlas de por. ¿Por qué?
Es que yo creo que una de las cosas que la gente que está leyendo el libro me da el feedback es de que hay historias compartidas, que la historia de las personas LGTBI en mayor medida es una historia compartida. Lo que ha vivido una persona que ya tiene 60 años en su adolescencia, lo he vivido yo, y probablemente lo esté viviendo ahora un niño o una niña que tenga 15 o 16 años. Claro que sigue habiendo miedo. Es verdad que cada vez lo tenemos más fácil. La sociedad, particularmente además española, pues es una pionera y además es de los países en los que mayor aceptación hay, pero eso no significa que todavía haya niños y niñas, adolescentes, que tengan miedo a la hora de sentarse con sus padres a contarles quiénes son, o con sus compañeros o compañeras de equipo, o con sus amigos o amigas. Entonces, esas son historias compartidas que nos pasan a todos y yo creo que son el mayor ejemplo de todo lo que tiene que cambiar, que podemos tener derechos reconocidos, libertades, pero eso se hay que aterrizarlos definitivamente y se tienen que transformar en que nadie tenga que sentir miedo a decirle a nadie quién es.
Parlàvem de l'esport, parlàvem ara de la societat en general, si parlem de l'esport d'elit, també continua en por, i no només el waterpolo, el bàsquet, el futbol...
Sí, lo hablábamos antes, cuántos deportistas vemos visibles en las disciplinas. Y muchas veces la gente me dice, bueno, las chicas lo tienen más fácil, ¿verdad? Y yo les explico que no. Que no, una chica lesbiana lo tiene exactamente igual de difícil. Tiene que ver con los roles de género, ¿no? Con lo que tenemos en la cabeza, que hay deportes de chico y deportes de chica malentendidos. Entonces, cuando una chica hace rugby y dice que es lesbiana, a nadie le sorprende, porque nosotros en nuestro imaginario ya le hemos colocado automáticamente a esa chica la etiqueta de lesbiana por hacer rugby. Exactamente hacemos lo mismo cuando un chico hace natación sincronizada o hace patinaje sobre hielo. Pero ¿cuánta visibilidad hay de chicas lesbianas que hagan natación sincronizada o patinaje sobre hielo? Disciplinas que tenemos en la cabeza que son feminizadas, que son de chicas, la dificultad es exactamente la misma. Así que sí, todavía sigue habiendo muchas dificultades para que en el deporte haya visibilidad LGTBI.
No et preguntaré ni vull saber noms, Víctor, però alguna esportista d'elit t'ha dit gràcies per aquest llibre perquè tu vas dir però jo encara no puc dir-ho?
Bueno, no ha llegado el momento de que me lo agradezcan por este libro, pero sí que pues a través de mi visibilidad, yo salí del armario hace 6 años y sí que se me han acercado muchos deportistas profesionales a contarme su historia, a pedirme consejo y bueno, pues yo, cada uno tiene sus circunstancias y su historia, no todas están cortadas por el mismo patrón, pero desde luego yo he intentado darles coraje, darles valor y sobre todo animarles a que pierdan el miedo, porque nadie encuentra la fortaleza por uno mismo para dar ese paso y para salir del armario. Y además el denominador común siempre es el mismo. En primer lugar, miedo a qué va a pasar, pero una vez dan el paso, el denominador común es ojalá lo hubiera hecho antes.
Per cert, que de moltes de les persones a les que agraeixes haver fet aquest llibre, evidentment hi surten en el podi, ja que parlem d'esport, la mare, el germà, l'àvia, i dius nada de esto hubiera sido posible sin vosotros al lado. El suport de la família és essencial?
Es totalmente esencial. Yo creo que en la vida tenemos 3 pilares. El primero somos nosotros mismos, ese cariño, respeto, abrazo que nos tenemos que dar a nosotros mismos. El otro es la familia y el otro es los amigos, que son la familia elegida. Si tú tienes esos 3 pilares asentados, la vida, pues evidentemente pues vas a tener dificultades porque la vida es así, pero es mucho más fácil todo. Si no tienes el apoyo de la familia y tienes el de tus amigos y el tuyo, pues bueno, como te falle el de los amigos y el de la familia, pues el tuyo es muy difícil que salga adelante, ¿no? Entonces, qué importante es tener al menos 2 de esos apoyos, ¿no? Porque si no, la casa se tambalea. Y bueno, afortunadamente cada vez somos más las personas que los tenemos, pero desgraciadamente también hay mucha gente que tiene en casa familias que le dicen que le van a llevar a terapias de conversión o situaciones en los colegios, en los equipos de acoso, de discriminación. Así que, bueno, pues queda mucho trabajo por hacer ahí en esos ámbitos.
Andrés, queda mucho trabajo por hacer, pero nada pasa la solución.
Pues el punto de inflexión es la educación. Yo siempre cuento que a mí, a lo largo de mi carrera deportiva y de mi vida académica, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en los equipos en los que he estado, me han venido a dar 1000 charlas. Me han venido a hablar de hábitos alimenticios, me han venido a hablar de prevención de drogas, de dopaje, de 1000 cosas. Pero nunca jamás, nunca me han venido a hablar de diversidad sexual. Para un niño o una niña LGTBI, recibir una formación, una charla sobre diversidad sexual con 13, 14 años y entender que no está solo, que no le pasa nada malo, ponerle nombre a las cosas que le suceden, puede ser lo más parecido a ver la luz al final del túnel. Y este tipo de charlas y de formaciones, además, no solamente son útiles para las personas LGTBI, sino que también lo son para las personas heterosexuales, para que aprendan que la diversidad nos rodea, que no es algo que señalar y que, pues, estamos todos en el mismo barco y que, por supuesto, no hay que discriminar a lo diferente.
Ho dèiem quan et presentava, quan presentava el Víctor Gutiérrez, deies waterpolista, tret aquest llibre, Balón Amarillo, Bandera Arcoiris, que, per cert, presentes avui a Barcelona, a l'FNAC.
Sí, a les 7 de la tarda. Avui a les 7 de la tarda en l'FNAC Triangle, así que todo el que se anime, pues invitado está.
I a més de tot plegat, ets secretari de Polítiques LGTBI del PSOE. Quin dia dius, m'he de ficar en política per arreglar tot això?
Pues mira, la decisión de entrar en política, que no sé yo si es estando en activo, es muy inteligente, la verdad, pero bueno, yo he sido siempre valiente en ese sentido, y desde la irrupción de Vox en el panorama político, me dio un golpe de responsabilidad y pensé que tenía que dar un paso e implicarme, porque los discursos que parecían marginales en esta sociedad volvieron con fuerza. Mucha gente se siente con estos discursos legitimada para hacer auténticas barbaridades, y yo decidí que tenía que utilizar mi voz para cambiar las cosas, y entonces empecé a militar en el partido. Y bueno, pues hace un año tuve la suerte de que el presidente Pedro Sánchez quisiese contar conmigo para su ejecutiva, y bueno, pues trabajando desde otro ámbito donde tengo más herramientas para intentar hacer la vida de las personas LGTBI mejor.
Para acabar de definir una mica, ets esportista d'elit, escriptor i polític o activista?
Yo me considero activista comparada en política. Para mí la política es un bueno, pues me ha tocado vivir en este momento esto. Estoy muy agradecido, muy afortunado. Creo que en este momento de mi vida yo le soy útil a la política y no al revés, que es un detalle bastante importante. No sé cuánto va a durar esta etapa, pero me considero un activista dentro de la política.
Víctor, pregunta obligada, ja ho saps. És una mala decisió haver retardat la tramitació de la llei trans per part del PSOE?
La tramitación de la ley trans, pues bueno, ahora mismo están en el Congreso con los presupuestos generales del Estado, están los diputados desbordados, se ha retrasado una semana el plazo de enmiendas, eso no cambia ni varía la hoja de ruta establecida por el partido. Todas las leyes, todos los avances sociales en este país, y muy especialmente los derechos LGTBI que disfrutamos en este país, llevan la firma socialista, y por supuesto que la ley LGTBI trans, que nadie dude, que también va a llevar el sello socialista y que va a ser una realidad dentro de muy poquito.
Hem de parlar de l'exdiputada socialista trans a l'Assemblea de Madrid, Carla Antonelli, que ha estripat el carnet, de fet, el carnet del Partit Socialista, i ha explicat a través de les xarxes socials exactament això. Però, aún así, de lo que no podré cursar nunca la baja es de mi naturaleza socialista que va en vena. Fui, soy y seré socialista donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida.
Bueno, pues mucha tristeza la marcha de Carla. Carla lleva pidiendo el voto por el partido y haciendo activismo desde 1975. Creo que no se le puede reprochar nada a su compromiso, y su activismo es una de las activistas más importantes de la historia de este país. Y es una lástima. Nosotros, yo te aseguro que somos muchísimas las personas que estamos trabajando desde dentro para hacer realidad esa ley, y yo espero que dentro de muy poquito, como te digo, podamos tener esa ley tan, tan importante para el colectivo, y que Carla, cuando vea esa ley aprobada, regrese a su casa, que es el Partido Socialista.
¿Has podido hablar con Carla?
Sí, hablé con ella ayer, tuve un mensaje cariñoso con ella por Twitter, y luego le mandé un mensajito y compartimos unos audios, y pues nada, con todo el cariño del mundo, entiendo su decisión, y es una decisión además personal, y como te digo, pues espero que dentro de muy poquito ella vea lo suficiente como para decir, vuelvo.
Et preguntava si has pogut parlar amb la Carla. Pico una mica més amunt, Has pogut parlar amb Pedro Sánchez i li has preguntat per què s'ha esperat amb una llei que era d'urgència?
No he podido hablar con Pedro, pero bueno, la ley está tramitada por urgencia. Sin ir más lejos, la ley de bienestar animal también, que va por urgencia, también está sufriendo retrasos. Estamos en la hoja de ruta. Que se haya retrasado una semana no cambia para nada el compromiso de gobierno con esta ley, el compromiso personal del secretario general con esta ley. Y yo entiendo que hay mucho ruido, que la gente está nerviosa, los colectivos también. Es una ley muy esperada, pero que el compromiso del Partido Socialista está implícito, y de verdad que vamos a sacar adelante esta ley.
Per cert, parlàvem d'esport, de política. Què et sembla que jugui el Mundial de Futbol a Qatar?
Bueno, la responsabilidad de que las competiciones internacionales vayan a países como Qatar, desde luego, pues es de los organizadores, de la FIFA en este caso. Yo creo que, ya que no hay ningún equipo que haya renunciado a competir, ni ningún deportista que haya dicho que no va a participar, la única opción que tenemos, o la mejor opción que tenemos, es hacer activismo y luchar por los derechos humanos con nuestra visibilidad. Precisamente antes de ayer hablé con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, porque se ha movido una iniciativa para en la que 8 selecciones que van a participar en el Mundial van a lucir el brazalete arcoíris. Yo le pedí por teléfono que España se uniese a esa iniciativa. y él me ha trasladado que hay compromiso, que él no ha, que no han rechazado esa iniciativa y que están buscando una alternativa, una opción para visibilizar, como en el brazalete español, reivindicaciones que en pro de los derechos humanos. Así que espero que dentro de poco nos puedan dar buenas noticias, y yo creo que España, su fútbol, nuestro país, tiene que servir y ser embajador de la defensa de los derechos humanos, y Qatar, ya que vamos a jugar ese mundial, es un momento fantàstico, con tot el planeta del futbol mirando, para defender los derechos humanos.
Si ens posem molt sincers, Víctor, ¿y confies que passi això?
Bueno, es que yo soy optimista por naturaleza, y a mí el presidente me ha dado...
Matits una mica, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y confies vivint el que has viscut dins el món de l'esport d'elit?
A ver, yo soy un poquito desconfiado del fútbol, no del deporte de élite, sino particularmente del fútbol. Pero bueno, creo que habiendo selecciones tan importantes como Francia, Alemania, Inglaterra, que se han sumado a esta iniciativa, yo espero que España tampoco falte a este compromiso y demuestre que somos un país pionero y que no vamos al rebufo, sino que también tenemos iniciativas propias y que defendemos los derechos humanos, porque nuestro fútbol, nuestro deporte, siempre tienen que estar defendiendo la línea roja, que es la de los derechos humanos.
Per la gent que no estigui avançada a la política, què fa un secretari de drets de LGTBI del PSOE? Quina és la seva feina?
Bueno, pues yo llevo toda la parte ideológica en cuanto a las políticas LGTBI a nivel nacional en el partido. En estos meses pues hemos acompañado la aprobación de la ley Cerolo, la ley de igualdad de trato y no discriminación, una ley que se ha trabajado durante 13 años en España con colectivos, que protege a personas por discriminación de motivos de edad, de enfermedades, de motivos de temas LGTBI. Hemos acompañado esta ley, estamos también muy encima de los delitos de odio, estamos promoviendo campañas para la educación y formación en el deporte, por ejemplo en el ámbito rural. No olvidemos que el sexilio es una de los grandes motivos por los que la gente tiene que abandonar las pequeñas ciudades, los pueblos, porque no pueden ser ellos mismos. Ahora estamos haciendo un trabajo interno dentro del partido brutal con la ley LGTBI trans, y bueno, pues escuchar a los colectivos, intentar trasladar sus demandas al partido. Estoy todo el día con la maleta a cuestas y es un trabajo apasionante. Es muy duro, que la gente se piensa que esto de la política es muy duro, pero como te digo, estoy perfectamente capacitado para estar donde estoy y sobre todo poniéndole todo mi corazón.
Em preguntava abans si hi havia homofòbia al món de l'esport d'elit, em deies que sí, ara estem parlant de política, t'ho posaria molt fàcil si et preguntés si hi ha homofòbia al món de la política, jo crec que és evident. T'ho posaria molt fàcil si et preguntés a Vox hi ha homofòbia? Evidentment, a Vox hi ha homofòbia. Jo crec que t'ho seguiria posant fàcil si et preguntés al Partit Popular hi ha homofòbia? Podríem debatre-ho. Al PSOE hi ha homofòbia?
Mira, el machismo, el racismo, la LGTBI-fobia son cuestiones culturales. Todos hemos recibido la misma educación, estamos bajo el mismo paraguas. Si yo te pregunto, ¿hay mujeres machistas? Por supuesto que las hay. ¿Hay homosexuales homófobos o machistas? Por supuesto que los hay. Entonces, no creo que sea una cuestión de siglas, es una cuestión de educación. Hay homofobia en todas partes, hay LGTBI-fobia en todas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay lugares en los que se trabaja y una bandera es el intentar erradicarlas o abogar por los derechos LGTBI. Yo creo que en ese sentido el PSOE, independiente, al final el PSOE es el partido que más se parece a España, porque tiene representación en todos los pueblos, está en el lugar más pequeño, hay gente de todo tipo, pero desde luego una de las banderas del partido es la de la defensa de derechos LGTBI. Otros partidos no pueden decir lo mismo.
Hi ha un debat que sempre em suscita molt interès, que són les sèries de televisió, de les plataformes digitals, les pel·lícules que parlen del col·lectiu LGTBI. Jo crec que s'ha viscut un gran boom, no?, últimament, Heartstopper, podem parlar d'Itzacin. ¿Aquest tipus de sèries, de pel·lícules, ajuden?
Muchísimo, muchísimo. Yo en mi libro cuento que el primer referente audiovisual que tuve fue Víctor Sandoval y Boris Izaguirre, que fueron importantes en ese momento, porque yo entendí que no estaba solo en el mundo y que había gente que se salía de la norma, pero por otro lado eran personajes llevados a la caricatura, era el peaje que había que pagar para salir en televisión y decir, ponemos al mariquita pero nos vamos a reír de toda la pluma que tiene. Entonces fue como referente por un lado, pero también por otro lado decir, yo tengo que ser todo lo contrario a lo que estoy viendo para que no se metan conmigo. Entonces eran referentes importantes, pero también llevados al extremo. ¿Qué ocurre ahora? que muchísimas series, productos audiovisuales, cine, vemos a referentes además muy cuidados, bien trabajados, desde el respeto, que eso no significa que no tengan que tener pluma, por supuesto, la ruptura con la normatividad es muy importante y además son las personas que más han luchado y que más han visibilizado. Pero en este momento creo que es tan importante que haya referentes de todo tipo y que chavales de 12, 13 años puedan ver Heartstopper y vivir una historia de amor homosexual, o ver It's a Sin, o ver una serie como Pose y ver a actrices trans, ya no solamente por los personajes, sino por el mensaje de que se puede llegar a ser una actriz trans y tener un papel protagónico y que la sociedad es diversa. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, joder, es que la cuota. Yo siempre respondo, tú vas por la calle y ves a nada más que gente blanca, cis, heterosexual, rubia, estupenda. No, ves a gente latinoamericana, racializada, bajita, gorda, homosexual. Es decir, esa cuota tiene que estar en el producto audiovisual porque la sociedad es diversa y las series tienen que serlo con sus personajes.
Ens hem de replantejar que existeixen masses problemes precisament perquè existeixen masses etiquetes?
No lo creo. Me suena un poco a lo de... Claro, es que está viendo ahora más personas trans porque es el contagio social, ¿no? Es una moda. No, lo que pasa es que la gente, como tiene más información, tiene más herramientas para identificar cuál es su identidad, pues le está poniendo nombre y apellidos. Cuando antes nada más que había dos etiquetas, pues era más complicado estar encorsetado en un sitio. Las personas estamos demostrando que trascendemos a las etiquetas en muchos casos y a mí me parece bien que cada uno se identifique con... Y se ponga la etiqueta que quiera, ¿no? No. Es muy, muy fácil para nosotros poner una etiqueta porque nos ayuda, es más fácil, pero yo creo que precisamente lo que está pasando es que con más información y más herramientas la gente está sabiendo identificarse y ponerse nombre, y no creo que sea una cuestión ni de moda ni de lo que comentabas.
Et preguntava abans si érem una societat homofòbica encara, com havíem de lluitar per tot plegat, em deies que a través de l'educació, que és superimportant. ¿Cómo te imaginas la España del 2050, por ejemplo?
Pues mira, yo creo que el avance es imparable. Creo que cada vez vamos a dar pasos más agigantados y yo espero que por lo menos, vamos, sé que es bastante utópico, ¿no? Pero de igual manera que nadie tiene que sentarse con sus padres a decirles soy heterosexual o voy a traeros a casa a mi novia, que es una chica, espero que en 2050... esto tenga un nivel de normalidad. Erradicar los pensamientos reaccionarios sé que es imposible o es muy difícil, pero que vuelvan a ser marginales y que esto sea algo anecdótico, que no haya que dar una entrevista a ningún deportista como yo por decir he escrito un libro contando mi historia o diciendo que soy gay, porque sea algo como anecdótico. Ojalá lleguemos a ese punto.
Passar marxes, que tens partit d'aquí sí. Poquet, eh?
Sí, nada, he aprovechado justo también la presentación que tengo partido, así que de una piscina a otra.
Víctor Gutiérrez, Balón Amarillo, Bandera Arcoiris, El Deporte de Élite Sale del Armario, aquest llibre que el presenta avui a l'FNAC a les 7 de la tarda. Hem pogut parlar amb ell, a més és secretari de Polítiques LGTBI del Partit Socialista. Ha estat un plaer. Mira, jo quan em començo el llibre sempre el començo per una cançó que trobo que em pot anar bé per començar a llegir aquest llibre. Avui havia escollit Nina Simone, Everything Must Change. Jo crec que ens parla de canvi.
Perfecto. És una lección perfecta.
Víctor Gutiérrez, un plaer, que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Everything must change. Nothing remains the same. things do unfold.
La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, i esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda, adéu-siau.